Quédense después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 320. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Y hoy vamos a hablar de Green Book, una de las 8 nominadas a los Oscars de este año, dirigida por Peter Farrelly, que sí es uno de los dos hermanos Farrelly, que sí son los hermanos que dirigieron en los 90 películas como Tonto Retonto y Locos por Mary.
Loco.
¿Loco por Mary? Sí. En singular. La verdad que creo que nunca la vi completa esa.
Es buenísima. Creo que es su mejor divertida. Película.
Mira. Bueno, a mí la clase de cine de los hermanos Farrelly nunca me gustó demasiado.
¿Vos estás diciendo ahora al aire enfrente del micrófono que no te gusta demasiado Tonto y Retonto? Los trajes esos de colores.
Lo digo con orgullo.
No me... Es más, yo podría decir, porque se puede considerar que Green Book es una road movie.
Sí,
yo creo
sí.
Que Tonto y Retonto es una mejor road movie que Green Book.
Sí, mientras la veía pensé que es como retomó eso de su otro cine que hacía con su hermano. Esta, creo que de estas 8 nominadas, es la película que más se siente Oscar Beatty.
Sí.
¿Vos decís?
Me parece
no,
que
para
sí.
Mí Star is Born tiene...
Bueno,
es
sí,
una
sí,
de esas,
es verdad.
Directamente está manufacturada para eso.
Tenés
o sea,
razón.
No,
y Bohemian
no entrega...
Rhapsody lo mismo.
Pero
no, pero Bohemian Rhapsody es medio...
Ya sé, pero digo, es la cuestión de película que, bueno, vamos a meter la biopic
sí.
De un artista.
Claro,
para mí Bohemian
que...
Rhapsody quisiera ser película... Para Oscar Bate.
O sea,
y
en un mundo
terminó
lógico,
adentro, nadie entiende por qué.
Claro, en un mundo lógico jamás hubiera entrado sí. Porque es una película que nosotros.
En cambio, tenés razón.
Hablamos.
A Star is Born. Sí.
A Star is Born está diseñada para esto. Lo que tiene para mí diferente Green Book es que sabe dónde tiene puesto el corazón.
Sí.
Cosa que no pasa
tiene
en ninguna de
corazón.
Las otras dos que dijimos. Exactamente, tiene corazón y es muy fácil de identificar.
Pero bueno, dejemos nuestras opiniones sobre los Oscars para nuestro. Famoso especial de los Oscars que vamos a grabar después de la ceremonia en sí. Era un poco inevitable empezar por este tema, hablando de Green Book, porque me parece que es de esas películas que realmente no hubiéramos visto si no estuvieran nominadas a estos premios tan importantes. Vos, Juli, estás haciendo cara de que tal vez sí la hubieras visto.
Yo lo hubiera visto por Vigo. Es un tipo que me genera confianza a la hora de ver una película.
Estaba poniendo palabras en sus bocas.
Sí, no, habla por vos. Yo vi el tráiler hace varios meses. Y me pareció interesante. A ver, Viggo Mortensen es, para mí igual va a ser siempre el rey de Gondor, entonces era como, bueno, hay que verlo, ¿qué más hizo el
sí.
Rey de Gondor? Ahora está en el Bronx, dale, vamos a ver qué hace. Nunca me sale muy bien el nombre de este actor, Mahershala Ali, gracias. También la rompe, vi más o menos de qué iba y es una película de esas que a mí me gusta ver. O sea, yo lo hubiera visto, hubiera estado nominada o no. Porque me parecía interesante el planteo ya desde el vamos.
Yo por mi parte estoy bastante seguro de que la hubiera dejado pasar. Por más que también me gusta Viggo Mortensen, lo quiero y todo. Y me pone contento haberla visto. Porque la verdad que es una película, es una feel good movie, como le decimos
sí,
a veces acá.
Sí, esas películas que hacen bien.
Sí, que te dejan un calorcito, viste, en
salís
el pecho.
Salís con una sonrisa del
sí.
Cine,
pero
de buen humor.
Sin embargo, ¿no les parece que es una película igual que es... como muy genérica?
Es genérica, que
puede
eso
ser,
es lo que
pero
hace...
No, o sea, como que tampoco molesta porque la
no molesta por
linda.
Ellos dos. Yo
claro,
creo que se la van a...
Ellos dos son unos... Los dos tienen actuaciones impresionantes y en sí es una historia que creo que de la mano de otras películas que salieron este año son recontra necesarias en Estados Unidos por la situación en la que están viviendo hoy en día.
Sí.
Me crucé con mucha gente diciendo como que bueno, pero hay otras películas que lo explican, pero me parece que estamos... Realmente nosotros no entendemos la dimensión de lo que es el racismo que se está despertando en Estados Unidos, escudado atrás de los políticos que están ahora a cargo del país. Entonces, sacar una película que te recuerda que en los 60, no hace tanto... Un tipo que era admirado internacionalmente no podía usar el baño de la casa donde iba a tocar y lo hacían irse a un hotel a 4 kilómetros.
Ni siquiera, lo hacían usar el baño
claro,
de servicio.
El baño de servicio que estaba afuera
o
te
anda
volvés
a tu hotel.
Al hotel porque al baño nuestro no podés pasar. tiene, me parece, también un peso político bastante importante, sí, en el clima actual en el que están.
Son películas, esto es una frase medio típica de crítico, medio pelo, son películas necesarias, se podría, sí, decir. Pero
hay veces igual para que no hay forma, no hay otra forma de decirte una bronca.
Uno cae, uno cae.
La puta madre.
De última película, película necesaria es algo que comunica algo, pero hay otras que son más graciosas, claro, tipo Un canto,
bueno,
a la vida.
Hace unos meses hablamos, hace un tiempo hablamos de Black Klansman. Esa sí creo que es una película necesaria.
Esa es una película necesaria más con mayúsculas.
Pero sí, esa tiene otra cosa, que tiene un guión perfecto.
Claro. O sea, claro. Y es... está Spike Lee, es más contestataria.
Ese es el
no
tema.
Oculta más su indignación.
Lo que tiene es un mensaje que es bueno, un si se quiere, se puede. Es medio de ese palo, sí, cuando Black Klansman en realidad es hay que cambiar las cosas. Y para cambiarlas a veces hay que romperlas.
Sí, me parece que sufre solo por el hecho de que se estrenaron en el mismo año, muy pegadas, y están las dos nominadas al Oscar. Sufre un poco en la comparación y con Black, sí, Klansman. Yo estoy bastante de acuerdo en que se nota en una crítica que está recibiendo Green Room, una crítica, más bien una observación.
Green Book. Green Room
es
la,
otra
es
película.
Es una gran película.
Es otra película que me gusta muchísimo más. Que me gustó muchísimo más. Green Book, como decía, una observación que se está haciendo mucho es que se nota muchísimo que es dirigida por un blanco. Me parece que la mayor diferencia entre Black Klansman y esta es eso. Que se nota que es un blanco que tiene mucha empatía, pero no deja de ser alguien que no vivió en carne propia, sí, todas esas discriminaciones.
Es algo que es muy también, o sea, comparada, y creo que está en lo cierto, con Conduciendo a Miss Daisy. Porque es nada más que Green Book está más modernizada y tiene una mirada más correcta, o sea, en los tiempos en los que se halla.
Y bueno, y se da vuelta el,
claro,
el chofer.
Claro, sí, se da vuelta, sí, sí, sí. Los colores de piel de los choferes están invertidos. Pero sí, es
también
una película.
Igual me parece que eso puede partir porque la película está hecha desde el punto de vista, o sea, está mostrada desde, sí, el punto de vista del personaje de Viggo Mortensen, de Tony.
Tony Vallelonga.
Tony Vallelonga, que es hermoso.
Gran
ver cómo
apellido.
Intentan pronunciarlo todas las personas. Uh-huh. Pero al estar mostrando desde ese punto de vista, y es el cambio de perspectiva que tiene, que si bien se muestra el del otro personaje, es más importante el arco que recorre
el protagonista
de
Tony. Es Aragorn. O
sí,
sea,
siempre, es Aragorn, obviamente que tiene que ser protagonista.
Está claramente, o sea, cuando los personajes no están juntos, lo seguimos.
Nos quedamos con Tony.
A Tony, claramente el protagonista es Aragorn, como decía, pero sí, los dos tienen un arco de transformación.
Y los dos tienen cuestiones, esta visión de que los dos no se hallan dentro de lo que son también, y de ahí viene un poco el cambio.
Eso me parece que aplica más al personaje de Mahershala Ali, que ¿recordamos el nombre del personaje?
El personaje era Doc Shirley.
Ah, sí, que estaba la duda.
El nombre era Don, pero le decían Doc.
Claro, sí, que estaba la duda. Él pensaba que se iba a encontrar con un doctor y sí, se termina encontrando con este tipo excéntrico. Me parece que eso que dijiste vos recién, Nico, aplica más a él, porque en realidad, bueno, hay una escena, una de las escenas más fuertes. Estos dos tipos hacen grandes interpretaciones. De esas que también son medio Oscar Beatty, ¿no? Como creo que los dos tenían una idea de
sí,
que
era
probable.
Sí, pero en ese caso no molesta, porque no, es perfecto cómo interactúan. Creo que, o sea, me pasaba eso con la película, que digo, sí, es re genérica, tiene muchos lugares comunes, puede ser, pero se
funciona.
La banca, funciona gracias a ellos dos.
Funciona
todo
y
tiempo.
Se deja ver, sí, sí.
Y es disfrutable, además pasa eso, no es que solo funciona o se deja ver, o como, bueno, pasa, es linda de
sí,
ver.
Sí, se disfruta.
Uno sale sonriendo, es como esa sensación de calorcito en el alma, de decir, vi algo lindo, y es un poco más esperanzador, quizás el mensaje, y por ahí se puede interpretar que un poquito más falso.
Sí, sí,
que
pero a veces
otras
uno necesita
películas de este estilo, pero no todo lo que tenés que ir a ver tiene que ser realmente, o sea, real y cruel y...
No, tal cual, de hecho uno necesita...
Una cachetada de realidad.
El mundo necesita películas esperanzadoras, que muestren tal vez
la mejor parte del
sí, o utopías que sabemos que no existen pero a las cuales aspirar, por más que probablemente nunca lleguemos.
Claro.
Algo que quería decir hace un rato era que vemos un poco la problemática, lo distintas que son las vidas de estos dos en una de las escenas más fuertes, que es cuando Tony le dice a mí, cuando me dicen que soy un Tano que solamente come pastas, no me ofendo. Bueno, pero ten en cuenta que a los afroamericanos se les hace la vida imposible en niveles, pero que no se comparan con eso. Y encima, ya para ese punto, si no me equivoco, si no me acuerdo mal, sabe que también es gay.
Claro.
Entonces, está esa explosión de angustia que tiene el personaje del Doc. Y a mí me parece que Tony termina de empatizar. Porque a todos nos discriminaron. Todos fuimos motivo de burla en alguna situación de la vida, qué sé yo. Pero es importante saber tener la empatía suficiente como para realmente reconocer que siempre hay alguien que la pasó peor. Y no caer en esas falsas equivalencias de cómo nada es perfecto, entonces todo es igual. ¿Se entiende?
Sí, sí.
Me parece que en esa escena se ve mucho esto, de que si bien todos tenemos dificultades, realmente el tipo este tuvo una vida de mierda. No se le hace mucho énfasis a este dato, pero en un momento comenta con orgullo que fue el primer negro aceptado en una academia, no me acuerdo, en Viena.
Sí, creo que lo comentan, no lo comentan uno de sus compañeros cuando están hablando con él para que empiece a entender
la importancia. Viene este tipo. Ah, yo pensé que lo decía él. Bueno, recordaba mal, pero quiero decir, imagínate qué orgullo ser el primero que llega ahí. Imagínate ser el único negro entre un montón de blancos europeos. Debe haber sido. No debe haber estado bueno, no debe haber sido.
Y además, todo esto que él tiene, Tony constantemente le está diciendo: pero vos no conocés a esta gente, es tu cultura, o no comes pollo frito. O sea, ¿cómo no vas a no comer pollo frito si sos negro? Y
sí, que está, después, está entre, claro, entre una cuestión de el estereotipo racista y a la vez es igual no conoces parte,
claro,
de
parte de tu cultura. Y él, y en el momento en el que explota el personaje de Doc Shirley, le responde diciéndole: yo no pertenezco a ningún lado porque los blancos no me aceptan.
Claro.
Porque yo soy negro, pero la gente de mi propio pueblo tampoco me acepta. Porque soy ajeno a la cultura y porque además no quiero ser encasillado como otra persona que toca música de negro. Yo quiero tocar música clásica.
Sí.
Y no puedo porque la discográfica me dice que no va a vender que yo toque eso.
Claro.
Y es todo el tema ese de él realmente no sabe a dónde pertenece. Y a eso además le sumamos que es gay, que no tiene relación con su familia, porque lo dice, la madre aparentemente no está más. Y él tiene un hermano con el que no se habla.
Sí, está muy aislado el chabón. Es una película que tiene tanto de road trip como de la típica historia de un personaje cuadrado, ¿viste? Un square, como le dicen en inglés, que se afloja.
Acá sería un cabeza de tacho.
Sí.
Claro, como un tipo muy rígido que se va aflojando. Y ahí igualmente me parece que es lo que entra un poquito la visión edulcorada de más, que aparte yo la interpreto, me parece que es imposible de no notar que es el punto de vista de un blanco que tuvo seguramente una vida un poco más fácil por el simple hecho de ser blanco. Porque alguna de las transformaciones del Doc es que termina aprendiendo a disfrutar el pollo frito, termina teniendo un momento que es muy lindo, que a mí me llenó el corazón también.
Es hermoso, emocionante esa escena.
Sí, sí, como que dentro de la película funciona, pero después te quedas pensando, sí, como esto que decíamos, que es como que va por todos los caminos fáciles.
Sí.
Que esto es lo que a mí me pone en conflicto, no sé si ni siquiera en conflicto, porque me terminó gustando, pero
hace un poquito de ruido. A medida que la vas viendo,
mínimo ruido, capaz después
pequeño.
De verla. Capaz sí. Que después de verla te quedas pensando.
Te hubiera molestado más igual si hubiera sido el punto de vista de el personaje de Doc Shirley toda la película y que hubiera sido un director blanco el que estuviera hablando de eso.
Sí, sí, porque lo que dice Juli es que es un director blanco y entonces la empatía, el protagonista con quien nos sentimos más identificados es Viggo Mortensen. Tal vez es una película sobre racismo.
No sé si más. O sea, lo conduce el personaje de Viggo Mortensen, pero creo que los entendés muy bien a los dos.
Sí, seguro. Pero quiero decir, tal vez, por esto que estamos diciendo, es una película sobre el racismo más dirigida a los blancos. Tal vez.
Es como esta cuestión hablando, de intenten entender.
Que dicho sea de paso, nosotros tres somos. Tenemos
claro,
ese color de
no
piel.
No tenemos ni idea de lo que es sentir esa discriminación. Entonces me
y
parece
nunca lo
que
vamos
también.
A saber.
No, sí. No sabemos qué es lo.
Solo podemos empatizar.
Claro, podés empatizar. Y me parece que es una película que también está construida en ese sentido. Lo único que podés hacer es empatizar. Entonces te voy a mostrar todas estas situaciones de mierda por las que tiene que atravesar una persona. Desde el punto de vista de una persona como vos, que la está viendo desde afuera y no tenés ni idea de lo que es.
O sea, no como vos,
pero
en general, como nosotros,
claro,
justo en particular.
Claro, lo que podés hacer es tratar de entenderlo, empatizar y darte cuenta de que vos también podés reproducir un montón de cosas.
Sí.
Porque se ve un cambio. El personaje de Tony, el mayor cambio es que el tipo empieza siendo racista, o sea, llega a la casa, la esposa contrató dos personas para que arreglen el...
Sí, la cocina, sí, la parte del lavado.
Sí, la pileta de la cocina, son dos empleados afroamericanos y cuando terminan de tomar agua, él agarra los vasos y los tira a la basura.
Sí. Horrible. Yo esperaba que
es una persona que después termina invitándolo a cenar a la casa.
A mí me parece que el arco es
ese. O sea, lo vemos siendo que acepta a regañadientes trabajar para este tipo porque se quedó sin laburo.
Claro, porque no le queda otra.
Igual algo que hace interesante la película, que tiene ciertas complejidades, particularmente el personaje de Tony, tal vez no tanto, bueno, sí, los dos tienen ciertas complejidades, es que daría la sensación de que no es un racista recalcitrante en el sentido de que puede aceptar ese trabajo.
No, es por ignorante, o sea, es una cuestión...
Esto lo hablamos...
Es un racismo cultural al que estaba acostumbrado.
Claro. No, bueno, pero llegar al punto de querer tirar dos vasos es más que simple racismo.
Yo tenía una bisabuela que también había venido de Italia y ella decía, a mí negro no me gusta nada. Así, era palabras textuales. Y casi se muere cuando la enfermera que le trajeron para cuidarla los últimos años era, creo que era cubana, era afrodescendiente. Después terminó fascinada y se arrepintió.
Ahí tenés una película como esta.
Y después terminó dándose cuenta de lo racista que había sido.
Te digo, esa es la típica historia. Escribí el guión y capaz termina nominada al Oscar, a un Oscar dentro de 10 años.
Pero es, o sea, me parece que pasa eso. Gente que desde la ignorancia, desde el no conocer y el decir... Te criaron toda la vida así y es con lo que viviste, o sea, son personas...
Estos son temas que se superponen con temas de Klansman, a la cual le dedicamos podcast nosotros tres también. El racismo y la discriminación en general es signo de ignorancia.
Sí.
Es algo que como civilización ya deberíamos haber sobrepasado. Y sí, tanto en esa película como en esta se ven racistas... que dejan de serlo cuando le ponen una cara a lo que sea que discriminan. Porque hay mucho racista que, sí, es racista, salvo con mi empleada, salvo con este no porque es mi amigo, porque es el único que conozco, ¿se entiende?
Sí.
Y eso se ve, me parece, se ve más en Klansman, pero acá también se puede ver un poco.
Algo igual que yo estaba pensando y que también hubiera caído... de peor manera a través de la mirada de un director blanco acerca de este tema, es el hecho de que se hubiera regodeado de los lugares comunes de la problemática. Y acá el corazón está puesto en la relación de ellos dos y de la amistad que se va formando a lo largo de la película. Y eso es lo lindo que tiene esta película y por lo cual creo que termina siendo... O sea, en mi caso me termina gustando más que en una película... como es el caso de, no sé, Moonlight, por ejemplo, que también está Mahershala Ali, y que ahí sí refuerza más y te pincha más por el lado de, mirá, pobre la problemática de que este chabón es afroamericano, es pobre, es gay, hay como toda una seguidilla de cosas que te termina haciendo más ruido, si bien está contada desde la visión de un director que es negro.
Sí, Moonlight, ¿sabes qué? Nunca me terminó de...
Nunca termina de llegarme porque es muy...
Mucha, hay mucha más
queremos que llores con esto. Claro. Y acá está visto desde un lugar...
Hay mucha más habilidad.
Además igual, es que tiene más luz esta historia porque claramente el mensaje que intenta dar es otro. Es eso. O sea, si bien la problemática esta del racismo es parte central... El corazón de la película está en la amistad de ellos dos y el vínculo que se va formando. Entonces, al cambiar esa perspectiva, ya también cambia la aceptación que podemos tener de esta película. Y esta película estamos de acuerdo con que nos gustó y que nos parece muy linda y recontra disfrutable por eso, porque más allá de eso es una historia de amistad.
Sí, sí, por eso. Es una historia que toca estos temas, pero todo de una manera. De manera que te termines sintiendo bien y con esperanza. Por eso, digo, es muy Hollywood, entre comillas, se le puede decir que es bastante Oscar bait y qué sé yo, pero funcionan.
Funciona, entendés, y es eso, te deja con una buena sensación.
Y la disfrutás, porque además esto que decíamos, las actuaciones,
algo
son
que...
actuaciones impresionantes. Viggo Mortensen haciendo un acento italiano, que sabemos lo feos que pueden sonar los acentos italoamericanos, que pueden sonar súper impostados, exagerados y
sí,
que son infumables. Y él está perfecto.
Tenemos a un Viggo Mortensen, un Aragorn, el rey de Gondor, como les decías vos, gordo.
Gordo.
con una panza de comer pasta todos los días. A mí algo que... A mí más que el acento, algo que me divirtió mucho... Toda esa actitud de taxista que tiene.
Sí, porque, sí. Que no puede, que encima el Doug Shirley todo el tiempo le está diciendo...
Las dos manos en el volante.
Pero es esa cuestión de que el chabón se tiene que inclinar y hablarte todo el tiempo. No necesito escucharte todo el tiempo.
Todos sabemos, todo argentino sabe que Viggo Mortensen pasó su infancia o su juventud, no sé qué momento de la vida, pero vivió acá en Argentina.
Sí, nosotros le decimos que es argentino, ya está, no importa.
Nos lo apropiamos.
Hay algo muy divertido que solo vamos a entender en Argentina. En muchas películas, en algún momento aparece con una camisa o algo de ropa.
Que tiene los colores de San Lorenzo.
Bueno, en el caso de esta película, yo cuando vi el tráiler dije, ah, qué hijo de puta, se puso otra vez los colores de San Lorenzo. Y en realidad dice que no fue idea de él.
¿Ah, sí?
O sea, que en el vestuario tenía esa vestimenta y fue casualidad. En otras películas sí.
Pensé que tipo, che, le jodes si usa esta camisa. Y...
No fue así. Yo cuando la vi la película pensé que era así.
Y vos decís que el vestuarista estaría al tanto de su fanatismo.
Hace poco creo que cuando fue lo de los Globos de Oro en la ceremonia, le preguntaron obviamente y dijo que no, que él no había tenido nada que ver.
Me parece raro igual, pero sí.
Capaz el vestuarista lo conoce. Y
sí, quiso hacer un meme.
Me ahorro porque, el tema de que venga.
O sea, hubiera sido raro, pero él en otras oportunidades no ha tenido ningún porqué de ocultar esto.
Sí, tal vez como decís vos, eran conscientes del chiste y dijeron, esto en Argentina lo van a compartir por todos lados, así que hacelo, es memeable. Pero bueno, yo no pude evitar ver en esa actitud, que no la vi como la típica actitud de italoamericano neoyorquino, como en las películas de Scorsese. Tal vez estoy proyectando, pero yo lo vi más como Tano o descendiente de Thanos de acá de Argentina.
Sí,
tenía más.
Tiene
sí,
esa actitud de agrandado, sí, yo sí, me la sé.
Cubrepileta.
Sí, no, era. Te hace acordar mucho a la gente que es de acá, los que tenemos. Descendientes de italianos acá hay un montón, y además está esa cosa del orgullo que tienen, que eso también pasa acá y que yo lo sigo encontrando bastante ridículo, el tema de sentir orgullo de dónde. De no, porque soy tercera generación de
no soy argentino, soy europeo.
Naciste acá y tu papá también, y tu abuelo vino cagado de hambre en un barco porque en su país no podía seguir viviendo.
Sí.
No entiendo yo mucho el tema del orgullo de la descendencia.
Es algo muy de Argentina que.
Claro, pero acá
parece que.
En la película se ve, en el momento en el que le dice, ah, bueno, ahora entiendo por qué lo llevas, vos sos como si fueras negro. El tipo, ese es el momento en el que
ahí se saca.
No porque lo había hecho pararse en la lluvia, no porque lo estaban discriminando al Doc, sino porque le dijo a él que, bueno, vos sos Tano, es como si fueras negro.
Claro.
Está esa cosa, ahí es donde veo más eso que vos decís, de que no es tanto el italoamericano que nos mostraron. Más que nada, igual los vimos en películas de mafiosos, pasa eso.
Sí.
Lo ves más comparado con los de acá.
Yo lo vi como si hubiese vuelto acá a Buenos Aires y para investigar su papel se hubiese recorrido todo Capital en taxis. Porque es una actitud muy de taxista.
Es re tachero. Sí.
Es muy tachero que cree que se la sabe toda, viste, que cerró algo así por cancherear o porque le pintó, viste, que no le importa nada. Que...
La escena de la piedra es hermosa.
Es genial, que después encima se la quedó y encima después el otro se dio cuenta que
fatal,
se la quedó.
Sí, fatal, poner en el tablero, I feel safer already.
Y uno igual un poco, me parece, creo que cae como espectador, cae un poco en la cuestión de... el estereotipo cuando comienza la película, que él trabaja en el Copacabana y vos decís, va a estar tipo, es el típico italoamericano que va a tener relación con los mafiosos que acuden a este tipo de establecimiento.
Hasta se lo muestra en un momento, le ofrecen trabajo gente de la mafia.
Bueno, a eso quería llegar.
Y
que
el
tiene...
tipo constantemente dice,
escapa
no, estoy bien, gracias, yo tengo trabajo.
Me hicieron acordar que... algo que quise decir en un momento, pero me cambiaron de tema porque me interrumpen, es una vergüenza.
Perdón por herir tus sentimientos.
Está eso, te lo presentan como racista, pero termina prefiriendo ser el chofer de este tipo antes que seguirse metiendo en la mafia.
Sí.
Y eso me parece que es interesante también. Y Copacabana uno lo relaciona automáticamente con Goodfellas, o sea que sabés que algo de la mafia está metida ahí. Me parece que eso lo hace un personaje complejo y que el arco de que... termina siendo menos racista que al principio, es la conexión entre los vasos y el final, que es cuando él es invitado a cenar.
Sí.
Porque yo no veo que haya una mejora como persona cuando acepta el trabajo de chofer. Es como que...
No.
Él, no, es que como era, trabajo lo
no
aceptaba.
Era una mala persona tampoco al principio, ese es el tema, no te están mostrando la transformación, sino sí, el cambio de perspectiva, o sea que claro. Se le abrieron los ojos, que se pero dio cuenta que era una persona, o sea, una persona con la que compartió un montón de cosas.
Se le termina de abrir la mente.
Y se hizo amigo. Además.
Pero no estamos viendo un personaje que empezaba siendo un recital recalcitrante.
Claro, se deja de ser prejuicioso, pero no en ningún momento pensás o se te plantea a Tony como una mala persona. De hecho, es un esposo ejemplar. Sí. Todas las cartas que le mandan.
Eso también es muy linda. Es muy lindo cómo vas conociendo esta familia y toda la americana, pero lo vas viendo en relación a cómo se lleva él con los hijos,
sí,
y con la mujer.
Sí.
Y esa cuestión de las cartas es hermoso porque ahí tenés otro punto de unión entre Doc y él.
Sí, sí, de hecho cuando llega a pasar Navidad que Linda Cardenal...
La película
sabe,
termina.
Ella sabe, no, lo abraza y le dice, gracias por las cartas.
La película termina con eso.
Sí,
o sea,
es
la
hermosa.
Última línea es de Linda Cardenal y que dicho sea de paso...
Cardellini.
Que dicho sea de paso... Sigo enamorado de ella desde que vi Freaks and Geeks por primera vez hace como 15 años. Y
hace poco la habíamos visto en la de Paul Feig.
Iba a decir eso.
En la Simple Favor.
Denle un protagónico, no puede ser siempre un personaje, me da mucha pena.
¿En dónde más? También está en Avengers, es la...
De la mujer de Hawkeye.
De nuevo.
Que ahora seguro es tierra, o sea,
claro,
seguro.
Claro, sí, seguro es polvillo. Sí, bueno, por ejemplo, en Age of Ultron y en esta es esposa de y en A Simple Favor es...
Es la ex de.
Es la ex de. Sí, necesitamos un protagónico porque es maravillosa.
Bueno, y en Mad Men es una de las amantes de Don Draper que de repente
es
deja
cierto.
De aparecer. Estamos hablando más del argumento y de los temas que dispara a hablar. Pero tal vez para hablar de lo artístico y técnico, por lo menos un minuto... Por lo menos simplemente para decir que no es nada de especial por ese lado. De hecho, vos recién comparabas Moonlight, que sí, es una película que gusta cuando la ves y después...
A mí ni siquiera me gustó cuando la
vi. Ah, bueno, te había gustado. Yo...
O sea, es buenísima la fotografía, por ejemplo, que tiene.
Eso te iba a decir. Es una película que artística y técnicamente es mucho más especial. Esta
se
película,
destaca.
Claro, se destaca. Esta peli es completamente...
Es linda y nada más.
Sí, porque, pero creo que responde a una cuestión del entrenamiento que tiene Farrelly. Que las películas son graciosas de ellos, por ejemplo, pero...
No intenta llamar la atención.
Comedias, pero no llama la atención desde la puesta.
Es una puesta de escena, se podría decir, neutra.
Sí.
Que no atrae, sino que es funcional a la trama. Y tal vez eso es todo lo que tengo para decir sobre el apartado, digamos, artístico, la puesta en escena, qué sé yo. Hay algo que me dejó pensando esta película, que... nos hace dar toda la vuelta con lo primero que dijimos, que esto es una película para sentirse bien. Muchas de las cosas que suceden, que son, entre comillas, graves, o lo más grave que sucede, termina resolviéndose muy fácilmente, ¿no? Y eso es algo que me gustó. Porque, sobre el final, en el bar al que van, alguien ve la billetera,
sí,
que ve que la tiene llena de guita, entonces pensamos, los van a cagar a palos o algo por el estilo... Tony se da cuenta de que hay unos tipos ahí escondidos atrás del auto, pega dos tiros al aire, encima conecta con esa mentira que había dicho que no
tenía arma.
Que no tenía arma, no pasa nada. Creo que la escena subsecuente, cuando están volviendo, es cuando lo para la policía, y yo dije, no me digas que esto está basado en una historia real en donde la policía los terminó cagando a tiros a los dos, esa clase de situaciones turbias que vimos que suceden en Clansman, que suceden en la vida,
sí,
real. Es un tipo que los quiso ayudar con la llanta que estaba pinchada. Incluso el momento angustiante en donde dos policías los tienen esposados a un caño a el Doc y su amante, su pareja que conoció en un bar, termina fácilmente porque con el típico chamuyo este que podemos ver que es casi argentino de Tony, les tira unos mangos y los dejan salir. Muchas de esas problemáticas se solucionan fácil, nunca nadie es lastimado realmente.
Incluso la problemática de cuando están presos que llama a... No sé,
llama
si
al hermano de Kennedy,
sí,
que
Bobby
era
Kennedy,
el fiscal general de Estados Unidos.
Bobby Kennedy, que también fue asesinado.
Claro.
Sí, ese es el momento un poquito más problemático, pero que termina fácil.
Pero igual, sí, nunca es una problemática muy grande, sino que es como repercute en la vida de él, de
sí,
esta cuestión,
claro,
de lo que tengo
lo
que lidiar
que
día a día.
Exactamente, y vas viendo eso después en cierto punto explota porque va acumulando un resentimiento que él va cargando durante todo el viaje de... Me estoy enfrentando a situaciones de mierda, pero yo elegí,
claro,
enfrentarme a esto para abrir camino. Pero
creo que el mejor momento es la del que no lo dejan comer en el lugar donde tiene que tocar.
Es hermoso, eso es.
Y decide que
de hecho rompe eso, es un detalle que lo hablé y un montón de gente no se dio cuenta, pero es re lindo porque Tony tiene una calentura que está como te bajo los dientes ahora y rompe la pared, de hecho. Cuando empuja al tipo, está diciendo que no, hay un agujero en la pared.
Sí, sí.
Muy groso.
Sí, está bueno como que el límite es ese. Podríamos decir que ahí como que se entiende, sin embargo, yo no sé si hubiera sido más... No, bueno, pero está bien, o sea, como que significa más no aceptar tocar en ese lugar particular que ni siquiera me deja comer, que hacerlo y abrirse camino, ¿no?
Claro, es un, bueno, mis límites, tengo un límite y es hasta acá, o sea porque tal si vez... ni siquiera me das la dignidad de una persona.
Claro, o sea, tal vez significa más haber llegado hasta ese punto, le hicieron traer de Atlanta
el piano
y qué sé yo, e irte a la mierda porque no te dejaron comer, porque no pueden hacer esa excepción, que el objetivo... que tenían hasta ese punto en la gira, que era tocar en lugares en donde los negros no son bien recibidos. ¿Se entiende?
Sí.
Sí.
O sea, la película,
sí,
la tesis
de hecho,
de
hasta se enfrenta a tener que ir en auto 5 kilómetros para ir al baño y volver.
Claro. Como dije antes, en esta situación significa más irnos a la mierda que aceptar las reglas de este lugar.
Sí, y también el cambio de perspectiva que tiene el personaje del Doc, porque arranca siendo un, bueno, hay cosas que te tenés que bancar, yo prefiero mirar para otro lado, y siempre le reclamaba a Tony esto de no reacciones con violencia porque no funciona de ninguna forma, ¿qué ganamos si nos vamos? ¿Por qué nos vamos a quedar? Claro. Porque de hecho Tony le dice, ¿por qué tocas acá si te tratan de esa forma? Y en ese momento se da cuenta, que es cuando ves que a Doc Shirley le cierra, decir, yo esto no tengo por qué bancármelo.
Sí, sí.
O sea, hasta acá llego, este es mi límite.
Sí, la verdad que...
se fue hartando durante toda esa gira, que realmente es terrible todas las cosas que tiene que pasar, y llega ese momento de que se acumuló todo y decís, ¿sabes qué? Metete tu piano de Atlanta y toda la gente que esté esperando que me veas.
Es como que la película es bastante anecdótica con esas cosas, pero a la vez vas viendo a través de eso... cómo, gracias el uno al otro, es que van entendiendo y van diciendo, estas cosas ya no se dejan pasar, o voy a cambiarme aquí.
Lo que sí puede llegar a ser visto como algo medio polémico, medio director blanco, dándole más poder a su protagonista blanco, es que la decisión, de alguna manera, si bien es un poco más compleja la situación, me parece, la toma Tony. O sea, el Doc le pregunta, si querés que toque acá, toco acá. Y él dice, no, vámonos a la mierda. Como que Tony entiende...
Pero hay diferencias, porque también la parte en la que él decide irse hasta el hotel para usar el baño, en esa decide él. Entonces hay como...
No, sí,
hay,
sí.
Hay
aparte está él, la subtrama de que... al...
Distintos ejemplos.
Está el tema también de que me parece que llega un punto en el que parece que a Tony le jode muchísimo más los racistas que están siendo que al propio Doc. Él está indignado porque no puede creer que lo estén tratando de esa forma.
Sí, sí, tal cual.
Entonces
bueno, hay
me
algo
parece
muy
que hay un
lindo...
gesto ahí de Doc de decirle, confío completamente en vos.
Nos estamos saltando un momento que me parece que es clave también, que ahí sí creo que se le abre un poco la cabeza, digamos, pierde puntos de racismo, se le podría decir, se le baja la barrita del racismo... de Tano de Harlem, que es la primera vez que lo ve tocar. Que Viggo Mortensen, con su enorme habilidad actoral, le ves en la cara como se le derrite el corazón.
Pero ves que lo admira.
Sí, sí. Ves admiración. Y ahí es cuando empieza a no poder creer que por el color de. A este gran pianista que a mí, la manera en que toca el piano me mueve las lágrimas, no lo dejen comer. O sea, lo inviten para tocar, pero no lo dejen comer o no lo dejen usar el baño porque tiene un color de piel diferente. Es interesante cómo el Doc se lo gana a través de la música ya desde la primera presentación.
Sí.
Hay un gran cambio ahí, cuando en esta clase de películas, esa clase de arcos, por ahí se dejarían un poco más para adelante. Ya ahí me parece que hay un gran cambio, que bueno, termina en el momento del restaurante, que también otro factor es que estaba claro de que si no tocaba en todos los lugares, la discográfica les pagaba la mitad directamente. No era ni siquiera que les pagaban el porcentaje.
No, les descontaban, o sea, todo lo que les habían, no le iban a pagar el resto.
Por esa razón, tal vez Doc le pregunta a Tony, porque le está arruinando.
Es que me parece que el sentido es ese, o sea, porque el que iba a perder la plata directa en ese momento, el que necesitaba la plata era Tony.
Sí, probablemente Doc también pierde la plata, pero él no la necesita.
Claro, pero él con eso no había mucho problema. El tema es Tony, que le habían dicho, tiene que tocar en todos lados, si no vos no recibís el resto de la plata.
Está bueno igualmente que no deja de ser el típico Tano agrandado, estilo taxista de acá, ¿viste? Que la actitud de tipo, bueno, llego a ese punto, bueno, al carajo la plata, vámonos. También es un poco sí. esa actitud de tipo, me parece que termina, también está dentro de lo que uno se imagina sí. que haría este personaje. Algo curioso es que la escena más fuerte emocionalmente, más que, entre comillas, quiere hacerte llorar, es el momento en que el Doc se baja del auto, está lloviendo, literalmente, sí, y sí. ahí ponen toda la carne al asador desde lo actoral, particularmente Mahershala Ali, ¿no? Pone toda la carne al asador desde lo actoral, que se le quiebra la voz y explica su problemática.
Sí, como que se ponen palabras de él el tema de la película, claro. básicamente, pero tampoco llega a molestar, no, porque está bien actuado.
No, exactamente. Y claro, exactamente, no llega a ser súper explicativo, ¿viste? Cuando sentís que,
no
que te
explícito.
Toman de idiota.
Si sí. lo ves en el tráiler, porque esa escena creo que está en el tráiler, y creo que ahí sí decís, oh,
claro,
tan evidente
a
vas
ese
a ser.
Momento llegaron de una forma brillante, la construcción
natural.
De esa escena es genial, y cuando lo ves a él diciendo todo eso con lo maravilloso que es su actuación,
Sí,
desarma.
Es ganado. Igual causa gracia que justo está lloviendo torrencialmente. O sea, es un típico sí. momento para hacerte emocionar.
Es el momento Hollywood.
Es el momento sí. más Hollywood, más Oscar bait, viste, todas estas cosas que estamos diciendo. Pero a mí no me llegó a emocionar ese momento.
A mí tampoco.
O sea, lo sentí, pero no me llegó a emocionar en el sentido de, viste, sentir el estruje en el pecho.
No te llega a emocionar, pero tampoco te hace ruido que decís, de que digas, ah, es muy lugar común.
Pero, y tampoco te deja indiferente, si incapaz, sí. si no te emociona, no es que te deje indiferente.
Entendés el lugar desde que lo
claro,
dice.
Claro, te das cuenta desde dónde está hablando.
A lo que quiero llegar con todo esto es que hay un momento que sí me emocionó y me sorprendió, es un momento muchísimo más sutil, que es cuando, bueno, finalmente él decide pasar la Navidad con ellos, y está este momento cómico, en donde toda la familia está en silencio mirando. ¿Y saben cuál es el momento que me emocionó? Pero al punto de que casi se me cae una lágrima. Cuando el que habían presentado como el Tano más cerrado es el primero en decir, y bueno, hagámosle espacio, traigan un plato. ¿No ven que acaba de venir un invitado más? También con esa actitud de Tano soberbio. O sea, sin dejar esa actitud que todos tenemos tan presente. Porque yo la asocio muy con el porteño.
Sí.
Pero como abriendo la cabeza a la fuerza en un segundo. Ese momento
me... A mí no es que fue casi al borde de la lágrima, a mí ese fue el momento que más
también?
Me emocionó de
Mirá.
La película, porque es ese cambio que decís, no son, y ahí te das cuenta, no es que son racistas, no conocen, no
claro,
tienen ni idea
claro.
y hablan desde la ignorancia, porque de hecho cuando llegan, creo que es ese mismo personaje el que le pregunta a Tony qué onda andar manejando y le pone un apodo bastante denigrante, uh-huh. y Tony lo mira con cara de culo y dice, no le digas así.
Claro. Ah, sí,
y
que
sin embargo,
es el que ayuda.
Claro, y sin embargo es él el que dice, bueno, dale, vino alguien
Mira.
Más. Es una parte, es hermosa, realmente es emocionante.
¿A vos también te funcionó así?
Me parece que es el cierre divino y además después
bueno, pero...
viene ella a abrazarlo y le dice, gracias por las cartas y ya está.
Es excelente, sí, sí. Sí.
Ese es como el brochecito
sí.
de oro que tiene.
A mí me ha sorprendido, la verdad, porque el momento más emocionante de la película, para mí, evidentemente para vos también, Juli.
Y además que
se lo lleva
que
un personaje... casi terciario.
Sí.
Y que además es que se nota que quizás el chabón todavía no hizo el cambio de cabeza, pero está esa cuestión de, bueno, le vamos a hacer un lugar y empieza a entender.
Sí.
Como que le falta camino, que es el camino que recorrió el personaje de Vigo, pero que igual lo entendés.
Sí, que
son buena gente.
Claro.
Te da esa cosa, o sea, son
eso
son,
siempre
son
se nota.
Y son buena gente.
Así que bueno, una linda peli, como habíamos dicho, que también, como dije al comienzo, probablemente no hubiera visto si no estuviese nominada a los Oscar. Tampoco le hubiéramos dedicado a un podcast, si no fuera el caso, pero linda de haberla visto.
Deja ese buen sabor, que es lo que evidentemente busca la película.
Sí.
No va más allá de eso.
Es muy linda, muy disfrutable, las actuaciones son maravillosas.
Lo mejor que tiene
contento.
Son las interpretaciones, sin lugar a dudas. Y...
no va a ser una de esas películas que uno recuerde
no.
con el tiempo.
Definitivamente no.
Pero cumple y ya. O sea,
pero
no,
eso. Te deja un calorcito en el alma divino cuando terminas de verla. Y simplemente por eso vale la pena.
Y para completar, además de haber disfrutado verla, me parece que se disfrutó hablarla. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Chau.
Aragorn, hijo de Aratorn, legítimo heredero. heredero del trono de Gondor y campeón en comer panchos.